la noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
When the night has come and the land is dark and the moon.
Las 2 y 5, la 1 y 5 en Canarias, estás escuchando La Noche de COPE.
No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand. Stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand, stand by me.
Pues una noche más, el estudio de La Noche de COPE se llena de letras para hablar de libros, de historias, de personajes y, cómo no, de los creadores de esas historias.
Hoy está con nosotros Paloma Bravo, que además es colega de profesión, aunque nos gana en esto de escribir, porque lo demostró muy bien en La novia de papá, su primera novela, y ahora con su segundo trabajo, con La piel de Mica.
Paloma Bravo, muy buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros en La Noche de COPE.
Buenas noches, gracias a vosotros.
En La piel de Mica nos quedan claras varias cosas. Una de ellas, la importancia de los amigos. Supongo que aquí coincides con la protagonista. ¿La amistad ocupa un papel tan importante en tu vida como le ocurre a Mica?
Mira, y ahora que está de moda Twitter, yo en mi perfil de Twitter la única descripción que tengo es: mi mejor currículum son mis amigos. O sea, creo que
importantes son.
No está nada mal. Bueno, como nos anunciaba la semana pasada, creo que está por tu tierra, Miriam Pontes, por Asturias, nuestra compañera filóloga y periodista Rebeca García Cortés. Rebeca, buenas noches, ¿estás ahí?
Hola, sí. Muy buenas a todas, aquí estamos, sí.
En el paraíso.
Bueno, claro, paraíso natural, ¿no? Claro. Ese es el lema.
Eso no era América.
Paraíso natural.
¿No era América? ¿El Edén?
No, el paraíso natural es el nuestro.
No hace falta irse tan lejos, que lo tenemos muy cerca.
Bueno, Rebeca, antes de seguir hablando del tema, ¿qué decimos de La piel de Mica?
Pues mira, yo diría que es una novela sin disfraces, directa, llena de vida, con todo lo que ello conlleva, que ya lo sabemos: amor, contradicciones, algún momento delicado, alguno de sufrimiento, amistad, como tú decías, sexo, trabajo, despidos, familia, alguna ausencia, en fin, el día a día de lo que viene a ser la mayoría de nosotros, aunque la vida misma, que no todos seamos como la protagonista, ¿no? Publicada por Plaza y Janés, la voz cantante de esta novela la lleva Mica, una mujer de 38 años, que la vemos haciendo balance de su vida a través de un currículum muy particular. En un momento podemos definir como poco optimista, ya que la acaban de despedir y hace menos de una semana se ha quedado huérfana también de madre, pero muy bien rodeada, ¿no? Por un par de amigos excelentes y por un ex que es de estos para llevar todo a casa, una joyica que diríamos en mi tierra. Es una mujer que, pese a sus errores, sabe querer con palabras mayores y encima intenta ser cada vez mejor. Y por si todo fuera poco, pues es navarra, es periodista, se quedó huérfana de padre en la adolescencia, algo que le marcó, y le enseñó pues que sus hermanos estarían ahí siempre, aunque no estén siempre al lado, al igual que su madre, con la que tengo que decir que tiene un acercamiento en el final de su vida realmente emotivo. Y todos estos sentimientos, estas emociones que muchas veces te tocan, están envueltas, lo que se agradece, en un tono que muchas veces hace que sonrías mientras lees, porque qué sería de nuestra vida sin humor, ¿no os parece? Podemos decir que La piel de Mica es una novela que, pese a actuar de espejo en los tiempos que corren, pues nos invita de alguna manera a ser optimistas, a poner en valor cosas tan importantes como eso, como la familia, los amigos, y sobre todo a no rendirnos, porque como hace Mica, pues la vida está para vivirla.
Pues como acabas de escuchar, la novela trata, a fin de cuentas, de lo que es la vida misma, ¿no? La vida de casi todos o de todos. Paloma, ¿cómo te has sentido tú escribiendo una historia tan directa, tan verdadera, aún siendo ficción?
Pues yo he tenido dos sensaciones. La primera de miedo, porque contar la verdad da miedo, pero contar otra cosa, como se dice en el libro, da vergüenza, o debería darla. Y la otra sensación era de sangrar, ¿no? O sea, estaba en el ordenador y yo notaba que sangraba, se me metía el dolor dentro. Pero creo que, como dice Rebeca, hay humor, hay amor, hay ternura y hay zonas que tenemos todos que a veces nos olvidamos, ¿no? De amigos, de refugios, que tenemos que aprender a recuperar para seguir conservando la energía y salir adelante.
Al leer la novela da la sensación de que hay momentos en la vida en los que es necesario hacerse mayor, ¿no? Es necesario madurar, poner las cosas en orden, que es algo que le ocurría a Mika. ¿Para ti también era el momento de contarnos esta historia?
Yo creo que sí, yo creo que era el momento porque, bueno, yo creo que todos llevamos 2-3 años muy malos, viendo muchísimo dolor alrededor. Además, estamos, yo creo que todos los tres que estamos aquí, Rebeca, en unas edades en las que empiezas a tener demasiadas pérdidas por delante. Entonces, yo quería hacer ese momento de balance para ya que no me volviera a doler. Y que si me duele, tuviera el dolor colocado y poder seguir con mi vida, poder seguir riéndome y poder seguir construyendo, que es lo que me parece importante.
Esa manera de construir, utilizar la ficción para contar, como dices tú, la realidad, es un buen camino, es un buen método.
Yo creo que sí, yo creo que a veces es el mejor, porque además el periodismo, que es a lo que nos dedicamos nosotros, te exige inmediatez, te falta análisis y te falta distancia, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que dice Woody Allen, que dice que humor es tragedia más tiempo. Yo creo que la verdad también necesita un tiempo para que la digieras y para que veas qué haces con todo eso que ha pasado o que te ha pasado.
Hablando de Mika, ¿cuál es la mayor virtud que tiene Mika?
Dices aparte de sus amigos.
Sí, por supuesto.
Yo creo que su mayor virtud es que es tremendamente autocrítica. A mí me molesta mucho la gente que primero echa la culpa a los demás, ¿no? El mundo conspira contra mí. No, hombre, no. Vamos a ver qué parte de responsabilidad tengo yo en mis errores y luego, pues, si tengo a alguien que me está robando la energía o que me está haciendo la vida imposible, me alejo. Pero primero, ¿cuáles son mis errores?
Paloma, yo hablaba de un ex como Miguel, que es como para ponerle un piso, aunque en este caso es justo lo contrario. Me da a mí la sensación, o tú demuestras un cariño especial, por ejemplo, por él o por Manu, por algunos de los personajes.
Hombre, para mí son muy básicos. Manu sí que está inspirado en uno de los amigos a los que está dedicada la novela, pero ya me gustaría a mí tener un Miguel, ¿eh? Si conocéis a alguno, me lo mandáis a casa, que le voy a tratar bien.
Paloma, eres periodista, eres compañera. ¿Qué hay o qué te aporta la literatura que no te aporte el periodismo? A lo mejor aparte de ese tiempo, ¿no? Que te ayuda a reflexionar.
Es tiempo y es también distancia. Y luego la distancia es el tiempo y algo más, ¿no? Es ver las cosas en perspectiva y verlas con un poquito de contexto. Pero también hay otra cosa que es muy importante, que es la libertad. O sea, tú en literatura, desde un personaje de ficción puedes contar cosas que a lo mejor desde un micrófono o desde el texto de una noticia en internet no te atreves a contar, no solo porque tengas unos jefes o una empresa de determinada manera, sino porque a veces no puedes, ¿no? Entonces, yo creo que la libertad que te da la ficción te permite acercarte mucho más a la verdad.
Pero te sientes periodista por, en fin, por tu manera de hablar y porque lo eres, a fin de cuentas, ¿no? ¿Cómo observas desde la postura de escritora el panorama que sufre la profesión periodística?
¿Tú crees que hay crisis? A ver, yo creo que hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Hay que diferenciar las empresas de medios de comunicación que tienen una crisis brutal y una falta de modelo de negocio, que están muchas de ellas a la deriva y sin saber, además, que es un poco lo que refleja en la novela, ¿no? Sin saber dar el cambio, porque hay mucha gente que cree que es mejor no hacer nada y en este momento de cambios hay que hacer y hay que equivocarse de otra manera. Por eso os decía antes lo de aprender de los errores para no repetirlos. Y luego, al otro lado, yo diferencio a los periodistas, a gente que sí que está haciendo periodismo, a veces no en su empresa, a veces sin conseguir vivir de ello, pero está haciendo periodismo en internet, desde un blog, desde una cuenta de Twitter, porque lo que sí que tenemos los periodistas ahora mismo es muchísimas más herramientas que nunca para tener información, para contar lo que pasa y para llegar al ciudadano.
Esta es tu segunda novela. La primera, La novia de papá, fue un exitazo. ¿Cómo se enfrenta uno a este folio en blanco después de ese éxito? ¿Con la responsabilidad, con la presión o a lo mejor con la libertad, ¿no?, que te da la ficción?
Bueno, libertad poca, porque lo que te das cuenta, yo además juego mucho con esto que llaman ahora autoficción, ¿no? Y que parece que hablo yo y no soy yo, pero todo el mundo me identifica con las protagonistas de las novelas y entonces enseguida están buscándote las cosquillas, ¿no? Tienes un ex que piensa que estás hablando de él o tres jefes que piensan que estás hablando de ellos, ¿no? Entonces, yo la verdad, con mucho miedo, porque ya ves la exposición que te da y dices, ostras, ahora me va a estallar en la cara. Cada palabra que escribo es una bomba de relojería. Pero también es verdad que yo tenía muy en la cabeza eso de no puedo escribir con miedo, o sí, puedo escribir con miedo, pero no puedo hacer que el miedo cambie lo que yo quiero contar. Y hombre, lo he pasado mal, pero ahí está, ¿no?
El trabajo está hecho.
Sí,
eso ya está hecho.
Hoy, ya que hemos mencionado tu primera novela, La novia de papá, ¿qué tal van las adaptaciones, distintas adaptaciones al mundo del teatro, cine?
Pues mira, la crisis ha parado el proyecto de la serie de televisión, aunque yo espero que se recupere en algún momento. La obra de teatro ya vamos por la cuarta versión del libreto y espero estrenarla a final de año. Pero como estas cosas a veces pasan de formas muy raras, sí, resulta que La piel de Mica se va a estrenar en Broadway en octubre, como monólogo.
Que es un noticiero.
Pues sí, 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 sí.
Yo me he quedado así un poco sin palabras también viendo tu cara al decirlo, ¿eh?
Sí, sí, es notición. La letra pequeña es que es el Broadway alternativo, pero no deja
el
de ser.
El Broadway, pero es Broadway.
Es Nueva York,
claro que sí.
Es 16 de octubre, una obra española estrenada en inglés.
¿Y eso?
Que no está nada mal.
En
efecto, estas cosas pasan como, en fin, a veces por, ¿no?, por caminos.
Sí, yo creo que Mica tiene una energía, ¿no?, que es lo que está enganchando también a los lectores, que salió la segunda edición en 5 días, que es número 1 en Amazon, ha sido durante mucho tiempo, que ha hecho que una actriz española que vive en Nueva York y trabaja en español y en inglés la leyera, se enamorara y dijera, esto lo saco yo, pero vamos. Y lo hemos sacado.
¿Y se estrena
¿Y
cuándo?
¿Y has tenido algo que ver con el guión? Perdona, Paloma.
Estoy en ello. Cuando me han ido a buscar, estaba ahí con el ordenador, aprovechando cualquier rincón. Sí, porque no teníamos tiempo de hacerlo mucho más sofisticado. Y se estrenará en octubre en Nueva York, el 16, y en noviembre esperamos traerla a Madrid.
¿Y quién le va a poner voz?
Pregunta.
Ana Asensio, que sí, es esta actriz que os digo, no es muy conocida, pero si veis su página web tiene un currículum espectacular. Sí, sí, sí. Y ganó un festival de monólogos en Broadway el año pasado.
¿Y bueno, las gestiones para traerla a España están ya avanzadas?
Están ya avanzadas y hay un productor, siempre todo en modo muy alternativo, ¿no? Yo creo que no hay que hacer cosas grandes, sino cosas importantes.
Eso es.
Me gusta esa frase, me la quedo, Paloma, con tu permiso.
Yo me quedo la del currículum y los amigos, ¿eh?
¿Tú le prometiste algo a tu hija?
Sí.
¿Cómo va? Porque con tantísimo trabajo, cuarto libreto de tu primera novela, ahora este monólogo para llevarlo a Broadway, mucho tiempo no debes tener. Las entrevistas, que estamos todo el día aquí molestando un poco a los periodistas.
Yo, como no duermo, tengo más tiempo de los demás.
Pero bienvenida al club.
También tengo peor humor, ¿eh? Por eso, pero bueno.
Bueno, nosotros en ese caso se nos está agriando un poco.
Sí.
Ah, bueno, pues será a ti.
Sí, es que llevo mucho tiempo así.
Sí. Yo le prometí a mi hija un libro de cuentos.
¿Sí?
Y está siendo ilustrado por un pintor maravilloso catalán que se llama Jordi Carreras y saldrá en primavera del año 2014, sale ya.
Bueno, está ahí en puertas, está en puertas.
Bueno, y regresando a La piel de Mica, ese sugerente continuará, al final, ¿es una declaración de intenciones, un recurso literario o un deseo irrealizable?
Es un recurso vital, porque el final de Mica es muy abierto, ¿no? Y yo lo que quería decir es que Mica va a seguir viviendo, se va a seguir levantando cuando se caiga, que se va a seguir cayendo, y sobre todo que va a seguir intentando cambiar el mundo.
Bien, bien, pues estamos
bueno, buena
a la
filosofía, ¿verdad?
¿No?
Eso de levantarse, siempre hay que levantarse cuando uno cae y hay que aprender de ese tropiezo, ¿no? Yo creo que, y además es verdad que vivimos un momento, lo has dicho antes, de 2-3 años, de dolores muy profundos, y además has utilizado la palabra cambio, ¿no?, el miedo al cambio, y siempre se ha dicho que cambio y crisis son sinónimos, que la crisis es un cambio, que debemos atrevernos. Mica es una mujer valiente, a pesar de sus múltiples caídas y sus múltiples miedos.
Es valiente porque es muy bruta, ¿no? Pero a mí me decían de pequeña...
Es navarra.
Es navarra,
bueno,
sí.
vale.
A mí me decían de pequeña una cosa que me parece muy importante, ¿no? Me decían, valiente no es el que no tiene miedo, valiente es el que tiene miedo y lo vence. Entonces, yo creo que Mica no es miedosa, sabe perfectamente todas las amenazas que tiene alrededor, pero lo que más miedo le da es estarse quieta.
Rebeca.
Dígamelo.
¿Has disfrutado con la entrevista?
yo he disfrutado con la entrevista y he disfrutado mucho con la novela. Claro,
claro, soy,
o sea,
pero
eso ya lo dábamos.
Encima de la cama.
Pero eso ya lo sabía yo.
Claro.
¿La has leído una vez o más? Seguro.
No, me lo he leído una vez.
¿Una?
Mira, me lo he leído una vez, sí, porque además yo tengo que decir que es una prosa de las que se agradece, de las que apetece seguir leyendo, y es muy fácil de repente verte dentro de la historia y sonreír con ella y pasarlo mal con ella y decir qué suerte tiene de este par de hermanos que le han tocado y qué amigos tan estupendos. Y yo creo que Paloma acierta en una cosa, y es que, si, por ejemplo, yo no me considero nada mica en la vida, ¿no? En muchas cosas, puede ser que en los amigos y en otras, pero tiene una vida que no tiene nada que ver con la mía. Y sin embargo, para mí es muy fácil identificarme con ella, y yo creo que esa es una de las mayores virtudes de la obra de Paloma.
Pues quizá sea el título la mejor manera de expresarlo, ¿no? La piel de Mica, que es una piel en la que es fácil de meterse. Paloma Bravo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en La Noche de COPE. Muchísimo éxito con ese estreno en Broadway y en fin, y con el resto de proyectos, pues que vayan saliendo como tengan que ir saliendo, que uno nunca sabe cuáles son los caminos, pero seguro que va a ir bien.
Muchísimas gracias.
Qué ganitas de ver a Ana Asensio, ¿eh? Qué ganitas de verla en Off-Broadway. Ojalá que venga pronto y la podamos disfrutar aquí.
Exactamente. Ganas de ver cosas, aunque sea en alternativo, pero, en fin. ¿Cómo ha sido la frase? No es hacer cosas
grandes, sino importantes.
Sino importantes. Sí, que crezcan. Luego que crezcan y ya está. Muchísimas gracias.
Gracias.
La Noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Inevitable el momento, a las 2 y 21, la 1 y 21, es el momento inevitable de Santos Pasado, el detective fracasado.
Y ahí se va.
Y ahí se va.
Me llamo Pasado.
En fin, me llamo Pasado. Santos Pasado.
El director del aeropuerto me ha encargado que localice a Elvis Presley. Alguien ha intentado asesinar al director del museo. Han desaparecido 3 cajas que deberían ser transportadas dentro de una hora.
Era el presidente en funciones. Su asesor personal se ha escapado del Palacio de Miraflores, sede del gobierno bolivariano.
El Instituto Nacional Ruso de Observación Astronómica. Creen haber descubierto los restos de una antigua misión enviada a Marte. Quieren que les ayude a identificar esos restos en una foto.
Me ha contratado para que le compre un producto especial para limpiar piscinas.
Me ha encargado que investigue por qué se apellida Skywalker si el apellido de su padre es Vader.
¡Zopenco!
¡Le pago para que vigile!
¿Pero qué ha pasado?
Pasado, la madre que te parió.
Pasado, busque lo evidente, lechón.
Que no sirve usted para nada.
Aunque con los palos de ciego que estaba dando, podíamos estar aquí hasta el siglo que viene.
¿Quién va a ser el sospechoso, tarugo?
¿En qué mostrador va a ser? ¡Zopenco!
¡Pero qué inútil!
Otro cliente que no me pagará.
¡Tarugo!
¿Qué? Madre mía, mi cabeza. ¡Qué dolor! ¿Dónde estoy? ¿Pero qué es esto? He tenido un sueño más raro. He visto mi vida pasar por delante.
Y nosotros también lo hemos visto. Mira, Santos, soy San Pedro. No sé cómo decirte esto, pero se te cayó un piano encima y aquí estás. Así que, pero en fin, no te puedo dejar pasar, ¿eh? Hemos estado echando cuentas y no nos salen. Vamos a ver. ¿Cuántos casos has resuelto, chaval? ¡Ni uno! Vamos a ver, chaval, tú eres detective, ¿cierto?
Sí, cierto.
Pues vamos a ver, chaval. Ponte recto. ¡Saca pecho! ¡Trota esa barbilla! ¡Venga! ¡A resolver caso! ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¡Hala! Vuelve para abajo y ponte las pilas. Y a ver si te ligas algún día a la chica, hombre. Vamos, vamos. Un poquito de fe en ti mismo. Que no se diga.
¡Ah!
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Información al minuto desde Santiago.
España está de luto, todos estamos con Galicia.
Buenas tardes, desde Santiago de Compostela. Y bienvenidos a la Linterna, como
apenas
siempre.
Hay sonidos en la ciudad, no se escuchan ruidos.
Cobertura especial en COPE.
El propio Javi Nieves resulta que está en Galicia.
Las campanas de la catedral sonaban con una tristeza tremenda. Las calles completamente vacías, solamente los peregrinos que se esperaban.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sainz de Buruaga, Javi Nieves, Paco González, siempre pendientes de la noticia para contártela. ¿Te imaginas trabajar con ellos?
Ahora puedes.
Máster universitario en Radio COPE.
Un máster con orientación profesional para que primero aprendas y a continuación trabajes en la radio durante un año de prácticas remuneradas. Garantizado.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Máster universitario en Radio COPE. Entérate de todo en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Summertime, and the living is easy. This jumping and the cotton is high. Your daddy's rich, and your mama's so good looking, babe. So hush, my little darling.
Las 2 y 27, Miki Garay, la 1 y 27 en Canarias. Escuchamos a Michael Bolton, Summertime. Se ríe Miki Garay, nuestro técnico esta noche, porque, en fin, le gusta esto de que digamos la hora en la península y en Canarias, bueno, la península y en las Baleares y luego en Canarias. Ahí queda eso. Tiempo ahora para hablar de psicología con María Inmaculada Ortázar Ibáñez de la Cadiniere. Y vamos a hablar de una cosa que seguro que a ti que nos estás escuchando te interesa. A mí, sin duda, también. Pero dicho así, no sé si vamos a ser capaces de enterarnos de qué va la cosa. Porque vamos a hablar de la terapia EMDR. Y yo me he quedado un poco con cara de, en fin, de no saber de qué va la cosa, pero para eso está aquí María Inmaculada, que nos lo va a contar. María Inmaculada, buenas noches.
Muy buenas noches. A ver si soy capaz yo de explicar esto de tal manera que nos entendamos todos.
Pues sí.
Porque es
seguro,
complicado. ¿Sí?
Seguro que sí, que de eso se trata y además, en fin, yo creo que lo conseguimos fin de semana tras fin de semana. ¿Qué es la terapia EMDR?
Pues la terapia de EMDR es un tipo de tratamiento psicológico que de hecho ha estado bastante tiempo, durante años de hecho, en investigación, porque es bastante nueva, ¿no? Es una terapia que se utiliza a día de hoy como tratamiento para sucesos traumáticos o bueno, aunque no sean traumáticos, pues sucesos complicados de la vida cotidiana de una persona, de tal manera que, bueno, pues se ve influida su propio bienestar durante a lo largo de su vida, bien sea pues desde sucesos de cuando una persona es pequeña o durante la infancia o durante la adolescencia, o bien eventos o sucesos que a lo mejor a priori no tienen por qué ser así como, digamos, fuertes o más traumáticos como entendemos por trauma, ¿no? Que solemos entender pues desde catástrofes así más estilo pues un accidente grande de avión, de tren, como ha pasado estos días, ¿no? A eventos pues a lo mejor que tienen menos trascendencia a priori, pero que sin embargo para una persona puede llegar a ser francamente doloroso, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo se aplica esta terapia? ¿En qué consiste exactamente?
Pues esta terapia consiste precisamente en que, a ver, como le explicaba antes a José Luis, que también miraba así con cara de puzzle, digamos
cara
que
de
la
puzzle.
Cara de puzzle, digamos que la cabeza, ¿no? Funciona por partes, ¿no? Tenemos diferentes partes que la conforman, ¿no? Todas ellas divididas en esos dos hemisferios que todos conocemos, ¿no? Y cada parte evidentemente tiene su función, ¿no? Entonces, de tal manera que cuando tenemos situaciones distintas en nuestro día a día, todas esas partes de nuestro cerebro funcionan para que podamos entender toda la información que nos llega desde los distintos sentidos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando algo pues no cuadra o no debería suceder, ¿no? En los hechos lógicos que entendemos como normales, ¿no? Como puede ser precisamente un evento traumático, por ejemplo, un accidente de coche, pongamos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que hay algo ahí que no cuadra, ¿no? Entonces, en esa especie de puzzle que tenemos en la cabeza, de esas piezas de las que hablábamos, de repente nos vemos invadidos por unas sensaciones, unas emociones negativas, que lo que hacen es que nos paralizan y nos descuadran, ¿no? Nos ayudan, no nos permiten, de hecho, actuar de manera normal, de manera natural, y entonces se aparece lo que conocemos como el trauma, ¿no? Trauma, pues entendemos por precisamente esa palabra, el hecho de poder revivir continuamente lo que nos ha pasado, las emociones negativas, el estar paralizados, estar nerviosos, el tener incluso pesadillas con lo que ha sucedido, de tal manera que al final pues nos imposibilita, ¿no? Incluso en muchos casos el poder llevar una vida más o menos normal, ¿no? Lo que hace esta terapia es que lo que pretende, de hecho, es coger estos eventos, estas situaciones que nosotros los hemos vivido como algo negativo, como algo traumático, y trata de reprocesarlas de alguna manera para conseguir quitar esa emoción negativa que va asociada a esa situación que hemos vivido, ¿no? Trata de separarla y darle un sentido un poco más neutro, un poco más adaptativo, ¿no? De tal manera que podamos vivir con eso que nos ha pasado sin que suponga como esa losa terrible, ¿no? Y que al final pues hace que nuestra cabeza como puzzle se nos deshaga, se nos desintegre, ¿no?
José Luis Moreno, que te veo con cara de puzzle, con ganas de preguntar.
Sí, sí, la verdad es que antes he tenido que encajar unas cuantas piezas para poder entender todo.
Normal, sí.
Lo que me explicaba Macu. Y sí que es cierto que me he quedado con un detalle. Has comentado al principio que es una terapia que ha llevado mucho tiempo pasarla de la investigación en la práctica. Uh-huh. ¿Qué tal el desarrollo tiene dentro de España? ¿Se está implantando de una manera paulatina o ha caído muy bien?
Pues de hecho esta terapia, bueno, evidentemente viene del otro lado del charco, ¿no? Es donde se empezó a llevar a cabo, ¿no? De hecho empezó todo esto a darse un empujón a través del tema, por ejemplo, en los militares, ¿no? Toda esta gente que viene de temas de guerra, de catástrofes así, digamos, más grandes, ¿no? De tal manera que pues empezaron a ponerse en práctica precisamente todos esos métodos o esas terapias que venían del otro lado del charco, como decíamos, ¿no? Porque esta terapia MDR, que precisamente integra muchas veces el tema de pues, desde psicoanálisis, terapia cognitiva, terapias más comunes, ¿no? Que entendemos. Entonces empezó a traerse a España por medio de la federación. De hecho, existe una federación así como oficial, ¿no? Que es la que lo imparte y de hecho forma a los psicólogos, porque para poder llevar a cabo esa terapia hace falta una formación específica. No es tan sencillo como, venga, me pongo aquí a reprocesar información, porque no es nada sencillo, ¿no? Entonces empezó a utilizarse precisamente pues con prisioneros de guerra, incluso ya pues en tema de catástrofes más grandes, ¿no? Que ya pues todos conocemos incluso, ¿no? Se empezó a poner un poco en práctica para ver qué tal funcionaba precisamente por el éxito que había tenido en Estados Unidos, ¿no? Y desde entonces pues poco a poco está haciéndose su sitio y a día de hoy hay muchos estudios, ¿no? Y muchos investigadores confirman que es de las mejores terapias precisamente para tratar este tipo de sucesos, ¿no? Que bien decíamos, o comentaba al principio, que no tienen por qué ser así cosas como muy grandes, ¿no? Como muy graves, por decirlo así, ¿no? Lo que hace que un suceso traumático sea traumático no es el hecho de que sea una cosa más grave o menos grave, sino la medida en la que cómo lo viven las personas, ¿no?
La vivencia subjetiva.
Exactamente, ¿no? La vivencia subjetiva y el cómo influye eso en la vida de una persona, ¿no? esto muchas veces da explicación a por qué a dos personas diferentes les afecta una misma cosa de manera diferente, ¿no? El hecho de que a lo mejor, pues siendo pequeñitos, nos cayéramos de la bicicleta, para una persona puede ser algo totalmente traumático y para otra persona puede no serlo, ¿no? Entonces, pues el hecho de que un niño se haya caído de la bicicleta y que no haya podido volver a coger la bicicleta nunca más, eso puede ser incluso objeto de tratamiento mediante MDR, ¿no?
MDR, que es el tratamiento de desensibilización y reprocesamiento por los movimientos oculares.
Uh-huh. De hecho, ahí va yo ahora mismo. Sí, de hecho funciona por sistemas que llamamos bilaterales, ¿no? Nosotros, precisamente porque tenemos dos hemisferios, hay muchas maneras de estimular esos dos hemisferios, ¿no? Que cada hemisferio lleva información diferente, ¿no? Lo que pasa con los traumas, como explicaba en un principio con el tema del puzzle, uh-huh. Lo que hace el trauma es que no deja que la información vaya de un hemisferio a otro, que es lo que normalmente sucede con toda la información que nos entra diariamente, ¿no? O sea, el hecho de que estemos aquí ahora y nos esté llegando el airecillo de la ventana y nos estemos con la luz y tal, esa información tiene que pasar por todo el cerebro, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando hay algo traumático, el cerebro lo que hace es que lo bloquea porque no puede con ello, se ve sobresaturado, ¿no? Por esa emoción que va asociado a una determinada situación. Y como no podemos con ello, lo bloqueamos, lo guardamos o lo encapsulamos ahí metido en alguna parte del cerebro, de tal manera que no accedemos a él diariamente, ¿no? Uh-huh. Lo que hace precisamente este MDR, como explicábamos en un principio, es coger esa información, coger ese hecho, ese evento que para nosotros lo hemos vivido como traumático, y entonces tratamos de buscar la emoción que va asociada, pues el miedo, la rabia, la tristeza, porque esto pues puede tener cantidad de emociones asociadas, ¿no? Y tratamos de cambiar esa emoción por algo que nos permita poder acceder a esa información siempre que queramos, sin que suponga para nosotros una cosa horrible, ¿no? Y que pueda esa información pasar por toda por todo el cerebro, por los dos hemisferios sin tener ningún problema, ¿no?
¿Puedes llegar inclusive a tratar determinados miedos, determinadas fobias con la uh-huh. con el tratamiento?
Sí, de hecho, normalmente, de hecho, en un principio el MDR surgió un poco para eso, ¿no? Porque al final, por ejemplo, el prisionero que venía de guerra, su trauma al final era enfrentarse a todo aquello a lo que había vivido en esos momentos, ¿no? Entonces, al final, pues todo lo que sea miedo, todo lo que sea una emoción que nos supera, una emoción negativa que puede con nosotros y que no nos permite, pues eso, acordarnos de ciertas situaciones sin producirnos que nos bloqueemos, nos quedemos paralizados, eso al final son cosas que para nosotros al menos lo vivimos como algo traumático, ¿no? Entonces, pues toda esa clase de miedos, incluso pues en temas de duelos que están mal enfocados, que no hemos conseguido salir adelante como nos gustaría, al final pues son cosas que nos paraliza el llevar el día a día de nuestra vida, ¿no? Entonces, pues todo eso puede ser objeto de trabajo con terapia MDR.
¿Y en qué consiste en concreto esos movimientos oculares? ¿Cómo trabaja el terapeuta con el paciente?
Pues vamos a ver, cuando una persona pues al final bueno pues se ha decidido que la terapia MDR puede ser una buena manera de acceder a esas situaciones y poder cambiar esa emoción, lo que hace el terapeuta es tratar de identificar dónde está el problema, dónde está esa situación y esa emoción, y entonces tratar de buscarlo de la forma más detallada, de la forma más vívida posible, tratando de buscar precisamente todas las emociones más importantes, pues eso, al detalle, a todo lo que se pueda sacar de ese evento, ¿no? Entonces, lo que hace esa persona es tratar de revivir ese momento que tiene asociado como traumático, y entonces el terapeuta tiene tres tipos de vías por las que puedo acceder a esa información, mediante los movimientos oculares, ¿no? El terapeuta, digamos, es como cuando tienen las películas de la hipnosis, ¿no? Que mueven el dedo de la derecha a izquierda y el otro pues gira los ojos de un lado a otro, ¿no? Pues esto más o menos funciona igual. O bien puede ser mediante pequeños toques en los hombros o en las manos, ¿no? O bien mediante sonidos. Ahora, de hecho, han sacado una serie de aparatos nuevos precisamente para poder hacer esto. Uh-huh. Y entonces, de esta manera, como al ser sistemas, direccionales, de alguna manera pues conseguimos estimular precisamente los dos hemisferios, ¿no? Y que la información puede ir de un sitio a otro.
¿Y puede resultar, quizás, no sé, desde el punto de vista del tratamiento, interesante hacer el tratamiento siempre de manera individual con el paciente o tener cerca alguna influencia positiva como familia, amigos?
Bueno, de hecho está pensado para que sea una terapia individual, precisamente por el alto componente que tiene de concentración. O sea, para esto hay que estar concentrado, y de hecho pues las condiciones suelen ser pues bueno, pues un ambiente pues tranquilo, de hecho con poca iluminación y demás. Entonces, hasta donde yo sé, por lo menos, no se ha estudiado que se haya hecho con más de una persona en un mismo sitio, ¿no? Pero bueno, sin embargo, como una de dos, puede hacerse o bien única y exclusivamente terapia MDR, o sea, simplemente vamos a desbloquear ese trauma o ese que tienes enquistado, esa situación enquistada, o bien puede ser mediante un continuo de una terapia normal en la que estás haciendo todo tipo de técnicas, incluir el MDR, ¿no? De tal manera que pues hay muchos tipos de terapias precisamente en las que la familia o amigos y todos son un elemento muy importante de la recuperación de una persona, ¿no? Entonces meter MDR pues también puede ser parte de ese camino, de ese conjunto de cosas que se pueden hacer para ayudar a la persona, ¿no?
Inmaculada, ¿cómo trabaja exactamente esta terapia? ¿Modifica la percepción subjetiva que decíamos al principio que el paciente tiene de lo que sucedió, o simplemente le ayuda a conllevarlo, a convivir con esas emociones de una manera más pacífica, digamos?
Exacto, es justo lo segundo que has dicho, ¿no? Precisamente como se trata de cambiar, o quizás cambiar no es la palabra, pero sí a lo mejor adaptar un poco la emoción, que no sea tan negativa, para que la persona pueda vivir y pueda encajar aquello que sucedió en el momento que sea, ¿no? Y que él vive como traumático, poderlo encajar de manera más neutra, por lo menos, ¿no? En la vida de esa persona. Entonces, de alguna manera, pues, ¿cómo explicarlo? El MDR lo que trata es no de que la persona olvide lo que ha vivido, no
desbloquear.
Simplemente es desbloquearlo, ¿no? Precisamente porque la persona está paralizada ante lo que sea que haya vivido, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que se trata es de pues quitar la culpa, quitar el miedo, quitar todo eso que paraliza, para que de alguna manera pues esa persona pueda continuar su vida sin que todo eso se vea también muy muy influido, ¿no?
Y esta terapia ocular o kinestésica, en fin, ¿puede realizar la finalidad contraria? Es decir, mediante esos movimientos oculares o golpes en el hombro, a un lado, a otro, ¿puede llegar a conseguir bloquear el recuerdo de un hecho traumático?
Puede darse, sí, o sea, puede darse, ¿no? Evidentemente, pues no, como esta terapia, como todas las demás, ninguna hace milagros ni se supone que vaya a conseguir siempre el objetivo, ¿no? Lo normal es que se desbloqueen cosas precisamente porque estás trabajando con una parte más inconsciente quizás de la persona, ¿no? Normalmente el recorrido que sigue la terapia MDR o lo que pretende conseguir es tratar de que la persona precisamente empiece a desbloquear recuerdos que tiene pues eso, enquistados, o que a priori pues de manera consciente no consigue acceder a esos recuerdos, ¿no? Uh-huh. Entonces, a lo mejor tú a la persona le estás pidiendo que piense en un día determinado, y entonces la persona te va a contar lo primero que recuerda de ese día, ¿no? Entonces, mediante la terapia MDR, precisamente lo que se trata es de que se consiga rescatar todo aquello que la persona en un principio no recuerda, que no quiere decir que así como tal no lo recuerde y lo estás sacando y lo estás imaginando, ¿no? Sino que simplemente lo tiene bloqueado precisamente por las emociones que tiene asociadas a esos recuerdos, ¿no? Uh-huh. Entonces, de algún modo trata un poco de dibujar toda la escena completa, ¿no? Con aquellos detalles incluso que la persona ha tenido que meterlo en pequeñas cajitas para poder sobrellevar las situaciones de mejor manera, ¿no?
Yo me pongo también en la situación de una persona que tenga un recuerdo, como decías al principio, bloqueado, enquistado desde que era muy pequeño. ¿El tratamiento en sí mismo tiene una duración muy larga o depende también de cada caso y de manera individual se calcula para cada paciente?
Evidentemente depende de cada persona. Normalmente la terapia MDR está diseñada para que no sea de larga duración, alrededor de pues entre 8 o 10 sesiones de MDR, pero claro, depende también no solo de la persona, sino de qué tipo de problema estamos hablando. No es lo mismo quitar una fobia a volar, por ejemplo, que tratar de, por ejemplo, problemas de traumas infantiles o pues a lo mejor personas que han vivido pues una serie determinada de problemas o de sucesos así más graves, ¿no? Yo conozco casos a lo mejor de personas que se han pasado haciendo terapia en la que se ha incluido la terapia MDR a lo mejor 2 o 3 años. Pero claro, evidentemente todo depende del caso y depende incluso del problema, la patología de la que se esté hablando, ¿no?
¿Y tiene un límite de edad?
No, tampoco tiene un límite de edad. Evidentemente, no diría tampoco cuanto más joven es la persona, sino que la edad a lo mejor idónea para trabajar en general con este tipo de técnicas pues sería en torno a la adolescencia, quizás edad adulta, pero más temprana, ¿no? Precisamente primero porque el cerebro todavía es mucho más plástico, tiene mucha más capacidad para poder intercambiar información entre hemisferios, ¿no? Aunque aún así, bueno, con la población adulta, gente más mayor incluso, sigue funcionando igual de bien, ¿no? Sin embargo, es cierto que cuando somos más jóvenes, además estamos, digamos, más abiertos precisamente a probar incluso este tipo de técnicas, ¿no? Que a priori a cualquier persona le dices, oye, mira, te voy a estar dando toques de izquierda a derecha en los hombros y la gente pues alucina, ¿no? Evidentemente, entonces, pues suele ser más sencillo. Cuanto más joven es la persona, ¿no?
Inmaculada, hemos hablado de trauma en varias ocasiones a lo largo de este rato que llevamos charlando del EMDR. Y es una palabra que se usa mucho en la calle, ¿no? Se habla de trauma y de trauma infantil, pero ¿qué es en concreto un trauma o un acontecimiento traumático para la persona?
Pues como decíamos hace un rato, el trauma lo hace la vivencia subjetiva, ¿no? Lo que una persona piensa o siente que ha pasado, ¿no? Cómo lo vive esa persona. Los profesionales que nos dedicamos un poco a la psicología distinguimos entre dos clases de traumas, los traumas con T mayúscula y los traumas con T minúscula. Y esto no es que sea que me lo he sacado yo, sino que literalmente los llamamos así, ¿no? Los traumas con T mayúscula serían aquellos precisamente pues los que hablábamos hace un rato de pues desde desastres naturales o accidentes a lo mejor más graves, duelos mal trabajados o mal superados, todos aquellos eventos o incluso pues tema de sucesos traumáticos infantiles, maltrato, etcétera, ¿no? Que pues digamos que tienen como mucho más peso y es lo que a la gente normalmente suele acudir cuando dices la palabra trauma, ¿no? Uh-huh. En cambio, por otro lado está el tema del trauma con la TP minúscula, que precisamente pues serían todos aquellos sucesos que a lo mejor podría parecer a priori que no tendrían por qué tener tanta importancia, ¿no? Pues desde tema de, pues se han metido conmigo en el colegio cuando era pequeño, ¿no? O pues eso, ¿no? Es que me caí de la bicicleta y pues todo el mundo se rió de mí. O pues tuve una bronca con mi padre cuando era más joven y eso se me quedó enquistado ahí y desde entonces. O sea, son una serie de situaciones que pues a priori pues podrían parecer de menor gravedad, ¿no? Sin embargo, pues como decíamos, ¿no? El trauma no lo hace lo que ha pasado, sino el cómo lo vives, el cómo lo integras tú dentro de tu esquema mental o dentro de tu ciclo de vida, ¿no?
En el caso concreto de un tratamiento, la persona termina sus 8 o 10 sesiones, como comentabas hace unos minutos. ¿Puede tener una forma de autoejercitar ese tipo de tratamiento que ha seguido con el profesional, con el psicólogo, él en soledad, con tranquilidad, con baja luminosidad, o tiene que depender siempre de un terapeuta?
El MDR como tal, o sea, como técnica de la estimulación esa que decíamos de los dos hemisferios, solamente lo puedes hacer con un terapeuta, precisamente porque es esa persona la que tiene que ayudar,
guiarte.
Exactamente, tiene que guiarte, ¿no?, para poder hacerlo. Sin embargo, el MDR sí es cierto que se puede hacer solo, pero lo más común precisamente es que se dé dentro de un grupo de técnicas, ¿no? Entonces, de hecho, siempre antes y después del MDR se le pide a la persona pues que se relaje, que incluso pues se hacen incluso hasta ciertos juegos de imaginación, ¿no? Para conseguir que la persona esté concentrada, esté relajada, ¿no? Y muchas veces, o la gran mayoría de los casos, el MDR suscita emociones muy fuertes, ¿no? De la persona vive las cosas como si las estuviera viviendo, ¿no? Incluso. Y accede precisamente a recuerdos que tiene muy enclaustrados, muy enquistados, ¿no? Entonces, al ser tan fuertes las emociones, muchas veces le tienes que pedir a la persona que recuerde que sigue pisando el suelo, que sigue estando en la tierra y que sigue siendo la persona que es, ¿no? Y que en ese momento la poca o mucha fuerza que pudiera tener no es la misma que tiene ahora, ¿no? Entonces, a lo mejor, sí es cierto que no puedes decirle a la persona, mira, hazte a ti mismo MDR en casa, pero sí puedes pedirle que, o sea, que recordarle que es capaz de incluso incitarse a sí mismo esas sensaciones de relajación, de que es capaz, de que es fuerte, de que puede afrontar las cosas, ¿no?
Sí, que pueda asumir cualquier tipo de reto de los que habéis desbloqueado, ¿no?
Exactamente.
Pues yo creo que es un tema la mar de apasionante, y a mí me llama mucho la atención una técnica aparentemente no tan sencilla, tan poco complicada, y que pueda dar tantos resultados de eficacia. Precisamente es de lo que te quería preguntar, ¿qué grado de eficacia tiene esta terapia?
Pues hay un montón de estudios que más o menos hablan de la eficacia en diferentes puntos, ¿no? Diferentes elementos, pero más o menos los más recientes yo he leído que la eficacia está en torno entre el 80-90% de los casos de temas de sucesos traumáticos, reprocesamiento de estos sucesos, el éxito está comprobado en esos porcentajes, ¿no? Evidentemente todo depende de, como decíamos, del tipo de problema del que estemos hablando, dependiendo de la persona y dependiendo incluso del terapeuta que lo lleve, ¿no? Porque de momento no hay tantos terapeutas especializados o formados en este tipo de terapia como ojalá hubiera, ¿no? Pero poco a poco cada vez hay más gente que lo va integrando, precisamente porque es una terapia que implica menos duración y por lo tanto pues menos coste y menos tiempo incluso para la persona que se atreve a probarla, ¿no? Entonces sí es cierto que, por ejemplo, en temas pues desde fobias o problemas así más comunes, digamos, se está haciendo bastante común. Entonces es más fácil, cada día más fácil, que los médicos o los terapeutas lo recomienden, ¿no? Que la persona llegue a consulta y te explique, no, mira, pues es que yo, no sé, un día entraron en casa, intentaron robarme y tal, y entonces tengo eso enquistado. Entonces cada vez es más común que se recomiende ese tipo de terapia, ¿no? Entonces la gente, es cierto que a priori lo tiene bastante respeto, incluso bastante miedo, porque no es como más común no hablar de MDR, pero sin embargo los resultados están siendo más que probados, ¿no? Y de hecho cada vez es más fácil escuchar el nombre de esta terapia.
Muy bien, pues yo creo que, en fin, ha sido bastante ilustrativo para conocer un poquito más de cerca esta terapia MDR y bueno, pues quién sabe, ¿no? Que nunca está de más tener ciertas nociones de estas terapias por si algún día nos toca acudir a un experto que en sus manos pues nos ayuden con esta terapia a desbloquear esas vivencias. María Inmaculada Gortázar, Ibáñez de la Cariñere, muchísimas gracias por haber estado una noche más en La Noche de COPE, y el fin de semana que viene, Dios mediante, más y mejor.
Más y mejor, efectivamente.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
En COPE nos movemos contigo.
Os escucho a través del Android.
Con más emisoras y mayor cobertura.
O un estéreo perfecto.
Pendientes de la noticia para tu información.
El pesimismo parece haber tocado suelo, ¿no?
En efecto. En tu radio, en cope.es.
Y en la nueva aplicación para iPhone, iPad, Android y Windows Phone 8.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 2:54. La 1:54 en Canarias, y pongo así un poquito de sobrecogimiento porque es que justo ha cambiado el minuto de la hora y me ha pillado con el pie cambiado. Y 54. En el repaso que realizamos a los programas de la cadena COPE, nos hemos detenido en el programa de la mañana de Javi Nieves y hablaba con el doctor Mario Alonso Puig sobre la diversión, un tema que nos va a recordar Guillermo Cantabrana. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, pues tú dirás, la diversión.
Pues a lo largo del programa se realizaba un repaso diferente a las distintas formas de divertirse y a la evolución que vamos experimentando durante nuestra vida. Esto es lo que nos contaba el doctor Puig sobre qué es la diversión.
Cómo cada uno vive la diversión es una cosa tremendamente personal. La diversión, en el fondo, lo que refleja pues es un ambiente alegre, un ambiente festivo. Lo que pasa es que la diversión tiene otra faceta. Puede significar también una forma de evasión, una forma de apagar la atención, una forma de separarse de una realidad que no nos gusta. Entonces, yo creo que tenemos que quedarnos con la parte positiva, con esa parte alegre, festiva.
A medida que vamos evolucionando y creciendo, también lo hacen nuestras aficiones. No siempre nos gustan las mismas cosas.
No somos conscientes de hasta qué punto vamos evolucionando. Nuestra percepción de la vida, nuestra percepción de la realidad, nuestra percepción de lo que es lúdico y divertido, también va cambiando a medida que vamos cambiando nosotros.
Algo que, como nos cuenta el doctor, no nos damos cuenta, pero al mirar hacia atrás podemos ver esa evolución respecto a nuestras aficiones. ¿Pero podemos aprender a divertirnos?
A divertirse se aprende, y sobre todo se aprende desaprendiendo cosas que hemos aprendido que de alguna manera catalogan de una forma negativa el divertirse, el mostrar que estás contento, el mostrar que hay alegría en tu vida. Parece que te tienes que sentir culpable, que no mereces ser feliz, y yo creo que es interesante desaprender eso, porque pienso que el ser humano está llamado a expresar su alegría.
Otro punto muy importante de nuestra vida son las expectativas con las que afrontamos las cosas, nuestros retos. Esto es lo que nos recomendaba el doctor Puig.
Nosotros esperamos que algo suceda, ya vamos con una predisposición a que eso suceda. Esperamos divertirnos, pues ya vamos más abiertos, con más ganas de conectar con otras personas. Las expectativas mueven muchísimo a la persona, por eso es magnífico tener grandes expectativas acerca de uno mismo y grandes expectativas acerca de los demás.
Estas expectativas que hay que tener a lo largo de nuestra vida son muy importantes, pero también lo es celebrar aquellas cosas que vamos logrando.
¿Tú celebras las cosas que vamos logrando?
Yo sí que las celebro.
Sí, las que vamos, no, las que vas logrando. Eso del refuerzo positivo, ¿no? Es decir, me ha salido bien un examen, me voy a comprar una palmera de chocolate. ¿No?
Claro,
yo hacía eso cuando estaba en el colegio, ¿eh? Hacía un examen, me salía bien y pues me compraba una merienda que me gustara, para premiarse uno un poco, ¿no? Hay que celebrar lo que sale bien.
Exactamente.
Bueno, a ver qué decía.
Un homenaje.
A ver qué decía el doctor.
Es muy importante celebrar las cosas. Yo creo que se celebran demasiado poco las cosas que conseguimos. Y a veces nos da como vergüenza celebrar, nos parece que no hay tiempo para celebrar, que solo hay tiempo para hacer. La celebración es fundamental en el crecimiento del cerebro humano y en la maduración del cerebro humano. Hay que celebrar las pequeñas cosas, los pequeños avances de cada día. Y en ese sentido a mí me parece que está fenomenal este aspecto lúdico de nuestra vida.
Pues ya te lo decía yo, que es que hay que celebrar las cosas un poco, hombre, ¿no?
Hombre, pues claro, siempre que vamos consiguiendo algo, lo bueno es sacar un momentito y celebrarlo un poco para cargar las pilas.
Pequeño brindis con uno mismo.
Por último, el doctor Puig se detenía en otro tema de gran interés. La diversión es algo imprescindible en nuestras vidas, pero también hay que afrontar la realidad.
Una mente clara es la que te permite hablar con lucidez, es la que te permite generar encuentros que valgan la pena, y por eso hay que ser cauto en eso, es decir, divertirnos, claro que sí, disfrutar de la vida, pero no utilizar ese divertimento, esos medios para apagar nuestra conciencia, para escapar de realidades que son complejas y que lo que piden sencillamente no es que las evadamos, sino que las afrontemos.
Pues, oye, no está nada mal. Unos buenos consejos para afrontar la diversión. Tú esto ya lo venías haciendo, ¿no? Dime la verdad.
La verdad es que sí.
La verdad es que sí.
Hay que divertirse un poco, hay que centrarse también en las cosas importantes, pero...
Bueno, yo creo sinceramente que no está de más todos estos consejos que nos ha dado el doctor, bueno, pues tenerlos en cuenta y aprender uno también a exigirse,
pero a la vez también a celebrar los propios éxitos y a tener esa capacidad lúdica de divertirse. Guillermo Cantabrana, muchísimas gracias por habernos traído este resumen de lo que tenía en la mañana de Javi Nieves con el Dr. Puig.
A ti, Fran.
I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed.